empezando una nueva serie. No sé si Juan Marcos la puede proyectar. Durante los próximos este y tres domingos más, hasta el 3 de enero, estaremos con una serie que hemos titulado Incluso en los momentos más difíciles, Feliz Navidad. Y creo que el título no requiere mucha más explicación. Estamos viviendo uno de los tiempos más difíciles para muchos de nosotros, tal vez para alguno de nosotros incluso el año más difícil de nuestras vidas. Y la pregunta que nos surge es si realmente merece la pena seguir celebrando la Navidad en un contexto como el que estamos ahora, si realmente tenemos razones. Y eso es lo que vamos a intentar dar en los próximos domingos. Algunos motivos, algunas razones por las que podemos seguir y debemos seguir celebrando la Navidad. Hoy vamos a centrarnos en el texto que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Mateo, capítulo 1, del 18 al 25. Lo podéis mantener abiertos durante toda la predicación. Básicamente nos vamos a centrar en este texto. De todas formas, se irá también proyectando. Así que vamos a empezar con la lectura. Dice así, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo al ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través del profeta. Mirad, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamaréis Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Este es el texto que nos va a servir como referencia. En estos días, buena parte del mundo celebra la Navidad. La humanidad se reúne en torno a una fiesta de una proporción realmente grande. Tal vez es la fiesta más cargada de emociones y de buenos sentimientos. Y donde muchas de esas emociones que tal vez a lo largo del año intentamos ocultar, de repente afloran. No sabemos muy bien por qué, pero llegan las fechas de diciembre y nuestros estados de ánimo empiezan a cambiar. Para unos, la Navidad es un momento de alegría, es un reencuentro, supone un tiempo de familia, de reencontrarse con viejos amigos, un tiempo de compartir, de dar, pero también de darse. Para otros, la Navidad es una oportunidad única que permite cualquier tipo de excesos. Parece que llega diciembre y es el momento del año donde todos los límites se pueden saltar. No hay límites en cuanto a comer, no hay límites en cuanto a beber, no hay límites en cuanto a gastar. Y lo que hacemos es dejar los buenos propósitos y las buenas intenciones para partir de enero. Ya nos recuperaremos en el nuevo año. En cambio, para otros se convierte en un momento muy duro, en una época del año donde realmente lo pasan mal. Tal vez por sentirse solos, tal vez por recordar a personas queridas que ya no están. O tal vez por oportunidades perdidas, por malas decisiones tomadas que vienen a la cabeza. Pero lo cierto es que es un tiempo donde se dan cuenta y nos damos cuenta de lo efímera y lo frágil que es la vida, lo fútil que es todo. Y este año en particular, la Navidad puede ser aún más difícil de celebrar. familias y amigos que no se pueden reunir, que no se pueden abrazar, una incertidumbre enorme en cuanto a lo que el próximo año 2021 traerá, preocupación por la salud, preocupación por la economía, crisis económica, social, humanitaria, que se está viviendo a una dimensión planetaria. No solamente un problema local, sino miremos a donde miremos, hay crisis. El ver cómo muchos proyectos vitales, construidos durante años, con ilusión, prósperos, de repente se vienen abajo de la noche a la mañana. ¿Realmente tiene sentido hablar de celebrar la Navidad este año? ¿O sería mejor dejarlo pasar? ¿Estamos para celebrar la Navidad en medio de tanta incertidumbre, rodeados de muerte, de ansiedad, de sufrimiento, de sensación constante de vulnerabilidad? Pues sí, incluso en estos momentos, en estas circunstancias que nos ha tocado vivir, tenemos razones para celebrar la Navidad. La auténtica Navidad, que no es otra que celebrar, conmemorar, recordar el nacimiento de Jesucristo. De Jesús hecho hombre, de Jesús el Hijo de Dios, que vino a este mundo con el propósito de traer vida, de traer libertad, de traer esperanza, luz y alegría a un mundo lleno de muerte, de desesperanza, de tristeza, de oscuridad, de esclavitud. Me gustaría compartir solo dos motivos por los que creo que debemos seguir celebrando la Navidad. Como decía, en las próximas semanas se irán añadiendo otros. No son solamente estos dos motivos exclusivamente los que nos deben llevar a celebrar la Navidad. En el texto encontramos ambos. Son el primero, celebramos la Navidad porque es un acontecimiento histórico. Es un hecho real. Y el segundo motivo es que celebramos la Navidad porque queremos compartir un mensaje que es esencial, un mensaje vital. Vamos a ver el primer motivo. Celebramos la Navidad porque es un acontecimiento histórico. La Navidad es real, la Navidad no es una leyenda, la Navidad no es un mito. Puede ser que simplemente celebres la Navidad o pienses que la Navidad tiene que ver con un cuento que te han contado desde pequeño, que es tan entrañable, tan lleno de buenos propósitos, tan lleno de buenas intenciones, que merece seguir la pena celebrando y contando a las generaciones que vienen. Pero no, pero la Navidad no es un cuento, sino que la Navidad es una historia real. Como hemos leído en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18, este es el relato de cómo nació Jesús, de cómo nació la natividad, el nacimiento, la Navidad, de cómo nació Jesús, el Mesías. Es un relato. ¿Cómo nació Jesús, el Hijo de Dios? Mateo, al igual que los otros evangelistas, lo que está haciendo es contar lo que ha sucedido en un lugar y en un tiempo específico de la historia. Es una historia real, es una historia llena de detalles reales y de personajes reales, que cuando lo escribe Mateo, los primeros lectores son sus propios vecinos. Es decir, es gente que puede corroborar si lo que Mateo está diciendo, contando, o Lucas o cualquier otro de los evangelistas, es un relato real o no. Tienen forma de corroborarlo, porque ellos están allí, lo están viviendo. Por ejemplo, Lucas, en su evangelio. Lucas era médico, y como buen médico era alguien minucioso, detallista, observador. Tenía una mentalidad científica, la cual usa a la hora de escribir su evangelio, que la introducción lo dedica a Teófilo. Teófilo es una de las personas, pues por cómo se le presenta, más importantes y poderosas en la sociedad en la que se encuentra Lucas. Muy probablemente, de ser falso lo que Lucas decía y documentaba, su vida estaría en verdadero peligro por intentar engañar a una de las personas más influyentes que había. Pero Lucas empieza su evangelio diciendo lo siguiente: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos, de los acontecimientos, de los actos que se han cumplido entre nosotros. se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por los testigos oculares, los testigos presenciales, gente que ha visto, que ha estado allí, que puede hablar en primera persona, los primeros discípulos. Dice Lucas que después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, excelentísimo Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Lucas dice este texto, que se esforzó en investigar de forma cuidadosa, no dejó cabos sueltos. Empezó desde el principio, con el nacimiento de Jesús, con la Navidad, y siguió con su vida, con su muerte y resurrección. No dando nada por sentado, no dando nada por sabido, de forma que Teófilo pudiese estar seguro de la autenticidad de lo que le habían enseñado y de lo que él estaba recibiendo. Además, Mateo, en el versículo 22 y 23, dice que todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través del profeta. Para que se cumpliera un mensaje que el Señor ya había dado a través del profeta Isaías. La Navidad no es un hecho histórico cualquiera, es el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. El nacimiento de Jesús supone el cumplimiento de profecías que 700 años antes habían sido leídas, dichas y escritas en el libro de Isaías. Es decir, la Navidad ya se había anunciado con antelación y con una precisión absoluta 7 siglos antes de que ocurriera. No hay ningún otro hecho ni acontecimiento en la historia en lo que esto pase. Mateo, en el versículo 23 que hemos leído, lo que está haciendo es citar literalmente lo que ya estaba escrito en Isaías capítulo 7, versículo 14. Mirad, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Al mismo tiempo, no solo contamos con la evidencia de la Biblia como documento fidedigno, fiel, histórico, sino que además la Navidad se hace aún más vívida, se hace más real cuando vemos las vidas que han sido transformadas a lo largo de la historia de la humanidad. La historia de hombres y mujeres que han visto cómo el Señor ha cambiado sus vidas. Contamos con el testimonio de millones de personas a lo largo de los siglos que han visto sus vidas transformadas al aceptar a ese Jesús, a ese niño que nació como Señor y Salvador de sus vidas. Y no solo se produjeron cambios en el nivel personal, transformaciones personales, sino que los cambios que se produjeron en esas personas produjeron al mismo tiempo cambios sociales. A veces en pequeña escala, las mejores relaciones en una familia, en una comunidad, pero en otros casos vemos cambios profundos en la humanidad. Cosas que hoy damos por sentadas, pero que no se pueden explicar si quitamos la Biblia de en medio. Y si quitamos la Biblia de en medio, ¿cómo no afectó o cómo afectaría a la vida de hombres y mujeres que se dejaron influenciar y transformar por el poder del Evangelio? Cambios como la abolición de la esclavitud, el desarrollo de las ciencias, de la educación, de los derechos humanos, de la medicina, de la enfermería, son imposibles explicar desde el punto de vista solamente sociológico e histórico si quitamos la Biblia de en medio. Vidas transformadas a nivel personal, que tienen consecuencias en el nivel también social. En el texto que hemos leído de Mateo, podemos encontrar 2 ejemplos de vidas transformadas. Vemos cómo las vidas de José y de María cambian de forma radical al descubrir que el mensaje que se les está dando es real. Vamos a verla en el orden que aparece. Por un lado, María. Imaginemos y pongámonos en el lugar de María. María, una joven que está comprometida pero que no está casada, resulta que queda embarazada. Ella, a pesar de su vergüenza y el rechazo social que suponía estar embarazada, siendo aún soltera y aún peor, no del hombre con el que estaba comprometida, María se exponía a poder ser apedreada públicamente. Pero María, cuando recibe esa noticia, no se calla, sino lo que hace es compartirla con José. ¿Por qué? Porque está segura de que es real. Porque está convencida de que lo que le ha pasado es verdad. Solo hay tres opciones para María. La podemos ver de estas tres formas. O María es una mentirosa compulsiva y se cree que José se lo traga todo. O María se ha vuelto loca completamente. O simplemente lo que está diciendo es cierto. Por otro lado, aparece José y se producen cambios profundos en su vida. Dice el versículo 19 que José, y lo presenta con de esta forma sencilla, era un hombre bueno que no quiso avergonzarla en público. No se terminó de creer la historia de María. Y por lo tanto lo que quiso fue romper el compromiso en privado. José no quería dañar más a María, su prometida. Ya se le había complicado muchísimo la vida. José tenía la opción de humillarla públicamente, pero no quiere hacer eso. Lo que sí que no está dispuesto es a continuar adelante con el compromiso de seguir con ella. Y decide romperlo en privado. Pero resulta que su vida cambia radicalmente cuando un ángel, un mensajero del Señor, alguien que el Señor envía, y el ángel le dice en el versículo 20, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro fue concebido por el Espíritu Santo. Básicamente lo que el ángel está diciendo es, no temas, María. Perdón, José, no temas. ¿Por qué? Porque lo que María te ha contado es cierto. Cree lo que te ha dicho María. Y este mensaje cambia radicalmente la perspectiva de José. La cambia hasta tal punto que es capaz de cambiar sus intenciones de abandonar a María y asumir las implicaciones que supone el seguir adelante con una chica joven embarazada. Dicen los versículos 24 y 25, lo explican, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María como esposa. Pero no tuvo relaciones con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. En un tema así, un hombre debe estar muy convencido de que es verdad lo que le están diciendo para que se produzca ese cambio de actitud, que cambie radicalmente sus planes. José está dispuesto a dejar a un lado su reputación, lo que la gente piense de él, por muchas implicaciones que esto pueda tener, ante la convicción de que el mensaje que ha recibido es cierto, de que María está embarazada del Espíritu Santo y que nacerá Jesús, Dios con nosotros. Segundo motivo por el que debemos seguir celebrando la Navidad. Celebramos la Navidad porque queremos compartir un mensaje que es esencial. Es un mensaje vital. Si la Navidad es real, no podemos hacer otra cosa que compartir lo que hemos recibido, que vivirlo y compartirlo. ¿Cierto? Sin querer imponerlo a nadie, pero no podemos callarnos esta buena noticia. Y cuando compartimos el mensaje de la Navidad, no lo hacemos ni por obligación, tampoco lo hacemos por proselitismo, tampoco lo hacemos buscando pues tener más personas afines, que nos dé más notoriedad, más influencia social, más poder. La única razón por la que lo hacemos es por amor y por querer ver vidas transformadas. Y cuando lo hacemos por amor y por ver vidas transformadas, estamos dispuestos a perder reputación. Ya no nos importa tanto lo que nosotros somos o cómo nos ven. No nos importa lo que piense la gente. Muchos podrán pensar con lástima de nosotros o nos pueden mirar con condescendencia o burlarse. Pero, ¿cómo no vamos a compartir la mejor noticia que podemos dar? ¿Cómo no vamos a compartir lo que ha transformado y cambiado nuestras vidas? Lo que nos ha dado esperanza, lo que nos ha dado alegría, lo que nos ha dado una nueva perspectiva de todo. ¿Cómo nos lo vamos a guardar? Esa sería la pregunta. Creo que callarnos ante una situación así es uno de los mayores actos de egoísmo y de falta de amor que podemos hacer. Jesús nació. Jesús se hizo hombre porque era la única manera de poder acercarnos a Dios. Si hubiera habido cualquier otro resquicio, ya no era necesario que Jesús viniera. Estaríamos afirmando que vino para nada. Nuestra rebeldía, nuestro orgullo, nuestro pecado nos ha separado de Dios y nos ha hecho irreconciliables. El pecado nos hizo rechazar de nosotros a Él, huir de Él. Pero Dios no nos dio por perdidos. Y esta es la buena noticia. Como Juan escribe en su Evangelio, Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese es el mensaje de la Navidad. Dios envía a Jesús simplemente por amor a nosotros, para que podamos vivir por la eternidad con Él y no separados de Él, como estamos viviendo, como hemos vivido en esta tierra. Una vida muy diferente a lo que ahora tenemos. Es llamativa la expresión que usa Juan, vida eterna. ¿Quién quiere vivir una vida eterna de la forma en la que vivimos aquí? ¿Quién quiere ese castigo para siempre? La vida eterna que promete Jesús, la vida eterna que Dios tiene preparada, es muy diferente. Y la vida eterna trasciende a esta vida física, finita, limitada, mortal. No todo se acaba con la muerte física, sino que la vida continúa y continuará para siempre. Como dice Mateo en el versículo 23, mirad, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamaréis Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y esta es la realidad y el regalo de la Navidad, que Dios está con nosotros. Y Dios está con nosotros en los buenos momentos, pero también en los menos buenos. Cuando te sientes solo, cuando la ansiedad se apodera de ti, cuando humanamente hablando no vemos ninguna salida a nuestros problemas, ya sean de salud, emocionales, económicos, relacionales. El Dios estar con nosotros quiere decir que Él no está lejos, que Él no nos ha abandonado, no ha perdido el interés, no se ha desentendido, sino todo lo contrario. La Navidad nos da la oportunidad de recordar que Dios nos ama de manera incondicional, que le importamos y que se implica. Y se implica de tal forma que ese niño que nació de una virgen en un pesebre en Belén hace más de 2000 años es Dios con nosotros. Su compromiso ha sido tal que Jesús no solamente vino al mundo por amor a ti y por amor a mí, sino que además murió en una cruz la muerte que merecía yo y que merecías tú. Y que además resucitó de forma que ya venció a la muerte, reconociendo, y tenemos que reconocer que Él tiene la última palabra, que Él es el principio, la historia, el final, que la muerte no tiene la victoria, la muerte ya está vencida. Y que Dios quiere, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Ese es el propósito de Dios, reconciliar todas las cosas, no solamente a nosotros como seres humanos, sino a toda su creación, reconciliarlas con Él. Y que un día Él volverá de forma definitiva a llevarnos con Él. El mismo Juan del Evangelio escribe en el Apocalipsis, al final de la Biblia, en el capítulo 21, y da una descripción muy clara de esa nueva tierra, de esa nueva vida, de esa nueva vida eterna. Y miremos qué diferente es con respecto a la vida que tenemos aquí. Mirad, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Dios ya no está lejano, Dios está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Y Él les secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. ¿Por qué? Porque todas esas cosas pasaron. Ahora ya no existen más. No podemos ver la eternidad con Dios como vemos la vida en este mundo. Ya no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza. ¿Quién no quiere una vida eterna así? Y el que estaba sentado en el trono, el que estaba sentado en el lugar de gobierno, de soberanía, de poder, dijo: mirad, hago nuevas todas las cosas. Absolutamente todas las cosas. No algunas, sino todas las cosas. Jesús reconcilia todas las cosas con Él. Todo será hecho nuevo. Y acaba diciendo: entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Lo que te estoy diciendo es real, serán hechos, son promesas. Y también dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y el omega, soy la A y la Z, soy el principio y el fin. Y dejo una promesa, a todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. ¿Quién no está sediento? Nos pasamos la vida buscando manantiales donde saciar la sed. Lo que ocurre es que muchos de los manantiales no dan ese agua que satisface y que da vida, sino que nos dejan más sedientos. Jesús es el único que nos puede dar a beber gratuitamente los manantiales del agua de la vida. No sé cuál es tu situación en relación a la celebración de la Navidad, del nacimiento de Jesús, del Dios hecho hombre. Tampoco sé por lo que estás pasando en estos momentos. No sé cuáles son tus circunstancias, cómo te sientes. Ni tampoco sé cuáles son tus razones para celebrar o no celebrar la Navidad. Pero sí sé que al igual que hace más de 2000 años, en una pequeña ciudad llamada Belén, unos humildes pastores pudieron acercarse a adorar al Rey de Reyes. Y no solamente unos humildes pastores, sino que también más tarde unos sabios de Oriente, con todos sus privilegios, pudieron llegar a ofrecerle sus mejores regalos. Hoy nosotros podemos llegar y acercarnos a Él y adorarle, independientemente de nuestro estatus social, de nuestra raza, de nuestra lengua, de nuestro trasfondo, de lo que haya sido nuestro pasado, de lo que esté siendo nuestro presente. Podemos llegar y reconocer, arrepentirnos de nuestro orgullo, de nuestra autoadoración, y reconocer que solamente Él puede ser adorado, inclinándonos a Él y diciendo: Señor, aquí estamos con todo lo que Tú nos has dado, sea mucho o sea poco, con todo lo que somos, dándole gracias por las segundas oportunidades y por las terceras oportunidades y por las cuartas oportunidades que nos da. Y darle gracias por hacer nuevas todas las cosas, por hacernos nuevos a nosotros, con lo desastrosos que somos, por darnos esa oportunidad, por saber que en Él vamos a encontrar esperanza, que vamos a encontrar descanso, que vamos a encontrar refugio, que vamos a encontrar agua, porque en Él encontramos la verdadera vida, esa vida que todos anhelamos, sin sufrimiento, sin llanto, sin dolor, sin despedidas. Y esto lo hacemos con la convicción y la confianza que dan las promesas de Dios. Hasta aquí se han cumplido todas. Porque Dios es fiel y Él seguirá cumpliéndolas. Y Él nos dice y nos da esta posibilidad. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor en ningún momento es violento, no asalta, sino que llama a la puerta. Llama a la puerta de tu vida. Si alguno oye y abre la puerta, fijémonos qué imagen tan íntima y más entrañable, pensando en estas fechas de Navidad, donde para nosotros las celebraciones, las comidas, las cenas son tan importantes. Por muy solos que nos encontremos, por muy desastre que nos encontremos, por muy frustrados, por muy fracasados, si abrimos la puerta, nada más y nada menos, que ese Jesús nacido en Belén, ese Dios hecho hombre, ese Jesús que murió en la cruz y resucitó, está dispuesto a cenar contigo. De forma personal, a que compartas tu vida con Él. Una cena íntima, porque eso es lo que Dios quiere, ese es su propósito. Para eso Jesús ha venido y para eso celebramos la Navidad. Así que creo que tenemos motivos para seguir diciendo feliz Navidad, a pesar de todo el sufrimiento, de todo el dolor, de todas las pérdidas que estemos experimentando en este momento. Vamos a orar un segundo. Señor, gracias porque en medio de tanta oscuridad, de tanto dolor, de tanto sufrimiento y tanta pérdida, la Navidad irrumpe con su brillo, con sus luces, que solo da a tu Hijo. Gracias por no dejarnos sin esperanza. Gracias por darnos una nueva oportunidad. Gracias por darnos la vida que siempre has querido darnos y que nosotros hemos rechazado. Gracias por querer darnos esa segunda oportunidad de ser los hombres y mujeres que tú siempre has tenido previsto que seamos. Gracias por darnos una familia, gracias por llamarnos hijos cuando éramos huérfanos, y gracias por darnos un pueblo, una ciudadanía, cuando éramos simplemente gente desperdigada. Gracias por la oportunidad que tú nos das de cenar contigo, de hablar contigo, de relacionarnos contigo. Y gracias porque tú estás cercano, tú eres el Dios con nosotros. En medio de la COVID, en medio del desempleo, en medio de la ansiedad, en medio de las despedidas imprevistas que muchos pues, hemos tenido con la despedida de seres queridos en este tiempo. Y gracias porque sabemos que tus promesas se cumplen y que tú nos has aceptado, Señor. Ayúdanos a entender que cenar contigo es lo mejor que nos puede pasar. Gracias por saciar nuestra sed. Y gracias por poder compartirlos con otros, Señor. Porque tú no te has limitado a ninguna raza, a ningún estatus social, sino que tú has derramado tu gracia, tu misericordia, tu amor sobre toda la humanidad, Señor. Gracias por todo ello. Amén.